caído en el País de las Maravillas. Todos lucirán muy lindos en el universo de la ilusión.
Esto es Intenso con Dos de Azúcar, cuarta temporada, Obscura Metamorfosis.
Hola, bienvenidos a nuestro inicio de la cuarta temporada de Intenso con Dos de Azúcar. Esta temporada lleva el nombre de Obscura Metamorfosis. El día de hoy estaremos revelando algunos secretos muy sombríos. Hoy nos toca hablar de Disney, de sus películas y de las muertes que lo rodean. Pero antes de que iniciemos con este tema, aquí andan Saraí y Ramón, ¿ya listos para iniciar el libro?
A ver, Saraí, la neta que yo estoy bien emocionado, bien contento y bien, ¿cómo se puede decir? Pues feliz de poder grabar ahora sí frente a frente, de ya no tener que estar por medio de una computadora, de tener pues esta cercanía que teníamos al principio cuando recién comenzamos y que ahorita pues podemos retomar. Y pues no sé, ya aquí tengo mi café, tengo el guión, tengo todo listo para iniciar y pues muy emocionado con la temporada, con los temas que vamos a tocar, con el nuevo año. Pues no sé, ¿tú cómo estás?
Pues también estoy muy emocionada, la verdad es que siento que empezamos este año totalmente renovados, bien preparados, con muchas ganas de trabajar, y sobre todo con los temas que vienen en esta temporada, que están súper, súper padres. Entonces, pues vamos con todo, porque la verdad es que sí, estoy muy, muy, muy emocionada, muy feliz. Entonces, pues vamos a darle.
¿Y tú, Anthony?
Pues muy contenta de estar aquí con ustedes dos y de tocar estos temas que son muy sombríos algunos. Ocultamos ahí unos secretos que a lo mejor para algunos sí lo conocen, pero otros no tanto. Y ahí vamos a ocasionar esa oscura metamorfosis.
¿Y por qué? Porque, a ver, es que cuando nos reunimos para decidir sobre los temas, sobre la temporada, sobre todo esto, ¿por qué decidimos ponerle Oscura Metamorfosis a la temporada? ¿Qué tiene que ver con los temas? ¿Por qué?
Bueno, pues tuvimos muy buena respuesta en la temporada pasada con los Amargos Enigmas y queríamos tocar un tema similar, algunos temas que nos sugirieron, pero enfocados de otra forma, que serían con los secretos.
Y la neta, aprovechando que tocas el tema de la respuesta que tuvimos la temporada pasada, siempre hemos dado las gracias, pero pues la verdad quiero agradecer de nueva cuenta a la gente que se ha tomado la molestia de vernos, de escucharnos, de estar ahí, de comentarnos, y pues a la gente que se va a unir en esta temporada, esperemos que llegue mucha gente nueva, pues que nos pueda pues seguir comentando ahí, que siempre estamos tratando de responder, de estar al pendiente, de escucharlos, y que ya hay más redes sociales donde nos puedan seguir.
¡Ay, qué emoción! Voy a llorar. No, la verdad es que sí, también estoy muy emocionada y muy agradecida, porque gracias a la respuesta que hemos tenido en todas esas personitas que nos escuchan, pues seguimos aquí con nueva temporada, nuevos capítulos, nuevos temas y más emocionados que nunca. Más intensos, más dulces.
Paréntesis, ahorita que les comenté que me preparé el café, como no tenía, como es una taza muy grande, no tenía una medida de cómo hacerlo. Pero parece que
Ramón tiene un caldo,
es que parece que me supo más, un poquito más a agua que a café.
Le faltó intensidad,
pero está bien, porque el tema tampoco es tan, vamos a hablar un poquito de magia, vamos a hablar de cosas, es que tiene su dulzura también, tiene su dulzura, porque todos relacionamos estos temas con cosas
bonitas,
no tan intensas. Entonces ahorita ustedes ya van a ver de qué vamos a hablar, o ya lo saben porque ya vieron el título del podcast. Uh-huh. Pero
oigan, pero y paréntesis, aprovechando, pues agradecer a nuestro amigo Javier por formar parte, colaborar con nosotros en esta cuarta temporada, que por ahí van a estar las fotitos que nos...
¿Qué pasa, Ramón? No. Le acabo de dar un trago otra vez al café y estoy tratando de saborearlo, pero siento que sí es más agua que café. Según yo lo había hecho muy intenso, según yo le había echado hasta 3-4 cucharadas, pero no.
No,
las medidas no las tengo calculadas.
Infusión de café.
Ajá, sabe más como un tecito así, leve, light.
Bueno, pues Bueno, el tema lo amerita, pero como les comentaba, agradecerle a Javier por formar parte de esta cuarta temporada con nosotros, por aceptar nuestra invitación y él acercarse a nosotros para la colaboración, y por ahí van a estar viendo las fotitos que nos tomó para esta temporada.
Sí, váyanlo a seguir ahí a sus redes sociales, está como, ahí se los voy a dictar, JVRLJN fotógrafo. Ahí vayan a seguir su trabajo y la verdad, nosotros quedamos encantados.
Muy satisfechos, la verdad. Y además, pues tienen un trabajo bastante, bastante bueno, bastante interesante, para que vayan y le den una revisada y pues que lo sigan de paso. Y también, pues ya que andan por ahí por Instagram, pues síganos a nosotros en Intenso con Dos de Azúcar.
Así es. Y en todas las redes sociales, no nomás en Insta, ¿eh?
Pues sí, o sea, ya estamos en varias, ya nos pueden ver así.
Ya estamos por ahí en, ¿cómo se llama esta red social?
En TikTok. Bueno, ahorita que estamos grabando, pues apenas está cocinándole. Ajá, pero para cuando ustedes estén escuchando esto,
ya va a estar.
Seguramente ya va a estar ahí, entonces... Pues ahí se los dejamos para que vayan a vernos.
Y hablando de las fotografías que tomó Javier, ahí estuvimos inspirados por algo.
Ah, sí.
Y aparte, este podcast, esta temporada está enfocada en algo, inspirada.
Muy importante, que si ahí ustedes pueden notar en diferentes cositas, pistas que hemos ido dejando durante... Bueno, este es el primer capítulo, pero pues ahí en los promos y en las fotos ustedes ya podrán darse una idea de en quién estamos inspirados. A ver si nos quieres comentar, Saraí, en quién nos inspiramos,
en qué historia, en qué libro. Pues fíjense que nos dimos una vuelta por la biblioteca y escogimos un libro muy interesante. Este libro, nuestro libro está enfocado en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, entonces... Creo que ya encajan, ¿no?, todas las pistas que les fuimos dejando.
Sí, nos inspiramos en el autor Lewis Carroll, que es el autor, como mencionas, de Alicia en el País de las Maravillas, sí. Y A Través del Espejo, porque ya habíamos encontrado ciertas similitudes con este autor, con sus historias, con el género sin sentido.
Sobre todo, eso me llamó mucho la atención cuando se propuso la idea de inspirarnos en él. O sea, creo que todos conocemos un poco lo que es Alicia y lo que es el libro y lo que es la historia, que es un poco extraña, a veces nos puede parecer rara, sin sentido. Entonces, creo que hemos utilizado ya desde las primeras temporadas, hemos ido utilizando como esa forma de trabajar, de escribir las cosas. Y lo hacíamos primero sin darnos cuenta, hasta que como que todo fue encajando y dijimos, va por ahí.
Sí, luego Lewis Carroll utiliza mucho las mariposas. Y dijimos que nosotros estamos usando mariposas desde la primera temporada. Entonces ahí también va la metamorfosis del nombre de la temporada. Y como menciona Ramón, todo se fue acomodando.
Qué animal, o sea... yo creo que es el que representa mejor esa parte de la metamorfosis, el cambio que hace. Y aparte, pues nosotros también hemos ido cambiando.
Sí, conforme mucho, ha pasado. Definitivamente. Desde el capítulo número 1 de la primera temporada.
Sí, nuestra metamorfosis ahí sigue. Y el día de hoy, vamos a entrar con el tema. El día de hoy es Disney. Los secretos de Disney.
Disney, dijo. ¿Cómo se llama? Super Holly.
Sí.
A ver. ¿A ustedes qué se les viene a la mente cuando piensan en Disney? Disney, como ya Disney, como todos lo conocemos.
Pues princesas, magia, Mickey Mouse, es lo que se me viene a la mente.
Por cierto, vengo muy...
Muy Mickey Mouse.
Muy Mickey Mouse, mi camisa de Mickey Mouse, la taza de Mickey Mouse. ¿Y a ti, Antonio?
Se me viene a la mente sueños. Sueños, creatividad, diversión.
Sí.
¿Y a ti?
Yo pienso en magia, pienso en... Es que ya me estoy inspirando de lo que ustedes dijeron, pero yo creo que la palabra principal es magia y quizá diversión o cosas como para niños infantil, aunque ahorita lo hablábamos y ya sabemos que hay cosas que no son tanto para niños, o que ya Disney es un imperio gigantesco que tiene muchísimas marcas. Pero creo que la mayoría lo relacionamos con eso.
Sí, y para ustedes, Porque Disney es conocido por sus películas. ¿Tienen alguna película ahí que recuerden que haya sido su favorita de la infancia o actualmente?
Sarai.
Ay, es que no sé. Todas las películas de las princesas me las sé al derecho y al revés. Entonces no es como que tengo una favorita. Si me pones La Bella y la Bestia, voy a estar viendo la película y voy a estar diciendo lo que dice cada quien. Si me pones La Cenicienta, igual. Si me pones La Sirenita, entonces... todas son mis favoritas.
Si eres de
todas
esas que se aprende los diálogos.
Sí, soy de esas.
Es que creo que crecimos con Disney.
Pues sí, o sea, es que de hecho, por lo menos a mí, en los 90, la mayoría de las películas para niños eran de Disney. O sea, no había... surgía Pixar apenas, que fue creo que en el 94-95 cuando salió Toy Story, que ahorita ya también es de Disney. Pero pues sí, la mayoría de películas o cosas para niños eran venían por parte de Disney. Y en mi caso, es que no sé definir una película en sí, pero creo que tuve una época en la que era como muy fan de la película de Hércules. Uh-huh. Pero también me gusta mucho Aladdin, me gusta mucho Peter Pan. No sé, casi te podría decir que los clásicos de Disney, incluso las princesas, sí. las que salieron en mi niñez, porque igual La Sirenita, y creo que se podrían entrar en esas nada más.
Cuando se usaban los VHS.
Ajá, de hecho era. Yo me acuerdo que me llevaban a rentar y eran. La mayoría de películas que estaban así en la zona de niños eran Disney.
Disney.
¿Y la tuya?
Me ha gustado.
Ajá, como que ya me recordé la tuya.
Vamos a cambiar el tema, Antonio, pero es la tuya.
Pues me ha gustado la colaboración de Disney con Tim Burton. Me gusta El Extraño Mundo de Jack. Yo creo que sería mi favorita. También me gusta Alicia, la versión animada, y también la versión de Tim Burton. Y también recuerdo ver mucho La Sirenita.
Y fíjate cuántas generaciones crecieron con Disney, que... a veces podemos pensar, ay, las princesas no son algo como más nuevo, más actual, pero si te pones a pensar, la primera película de Disney fue, si mal no recuerdo, Blancanieves, y es de por allá de los años 30, entonces ya tiene bastante tiempo y muchas generaciones crecieron viendo esas películas.
Y lo curioso personajes. Es que se sigue respetando gran parte de las historias. Aunque
algunas historias vienen de cosas un poquito más turbias que ahorita vamos a ver.
Sí, todavía. Todavía no llegamos a ese nivel de intensidad.
Todavía no.
Vamos paso a pasito.
¿Y qué les parece si les comentamos un poco de la historia de Disney? ¿Qué pues es Disney?
A mí coméntame.
A ver, aquí me voy a guiar de unos datos. Ajá. Para explicar más o menos qué es lo que es este imperio. Disney es conocida por ser una empresa de entretenimiento. Como lo mencionábamos, generalmente tienen un enfoque infantil. Uh-huh. Ese es mayormente su contenido. Pero como ya lo mencionabas, hay otras colaboraciones ahora que ya son películas para otras edades. También, algo por lo que es muy conocido Disney es que tiene parques a nivel mundial.
Ajá, sí, porque... bueno, nosotros que estamos aquí en América...
por acá,
sí, o sea, pues para nosotros es más común el parque de Estados Unidos, en Los Ángeles, incluso hasta el de Orlando y así. Pero pues hay parques en Hong Kong, hay parques en París, no sé por dónde otras partes.
Sí, hay varios parques ahí que más adelante les vamos a mencionar la cantidad de parques que hay.
Okay.
Aquí vamos a conocer que es una empresa multimillonaria. ¿Por qué es icónico Disney? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué imagen?
Mickey Mouse.
Sí, es la imagen que le dio ese salto a la fama a Disney. Pero a ver, vamos a conocer más a su creador.
Y bueno, no sé si viene más adelante en los temas, pero que no fue el primer personaje de Disney, ¿no?
No, existieron otros.
No sé si lo traías más adelante el tema, pero si no, para aprovechar ahorita. Ajá, como para. Ya lo saqué, como para. Ya
aprovecha, lo aprovecha. Además,
según yo, si mal no recuerdo, era un conejo.
Sí.
Que era muy parecido a Mickey en los inicios, de más o menos como era. Pero algo, si no me equivoco, porque aquí la mente puede fallar, algo tuvo que ver Bugs Bunny. ¿O no?
No recuerdo.
Para que lo cambiara.
Ahí si alguien sabe, nos dice.
Ajá, mejor para no errarle, que alguien nos comente, que alguien nos diga, pero según yo, algo tuvo que ver la existencia de Bugs Bunny para que cambiaran, que ahora fuera un rato. O no recuerdo, bueno, déjenlo así.
Por ahí vamos. ¿Sabes exactamente qué fue lo que pasó?
El caso es que no fue el ratón como lo conocemos, era un conejo.
Que después se transformó. Ajá. Y se convirtió en lo que hoy es Mickey Mouse. Uh-huh. Y el creador de este imperio, y que también ahí tenemos algunas dudas si realmente fue el creador de Mickey Mouse, pero más adelante lo comentamos, fue Walter Elias Disney.
Ok.
A ver, ¿te quieres
decir algo? Sí, es que quería decir algo, pero también siento que estoy tirando muchos datos, así que... Que pensé que no me lo sabía, pero ahorita conforme salió la plática, me voy a acordar.
Definitivamente tiene que
salir. De que no. Que muchos conocimos a mí. Bueno, es que no sé en qué año cambió tampoco, pero en muchos lugares lo conocían como el ratón Miguelito. Antes de que. Como que fue la globalización. Sí, o sea, soy muy viejo ya. Es que.
Como que
la misma globalización ha ido haciendo. Que los nombres gringos, los nombres de Estados Unidos se hayan ido popularizando y que todos los conozcamos así. Ajá. Otro caso es el de Goofy, que era Tribilín.
Ese sí lo recuerdo.
Ok. Que también aquí en Latinoamérica era Mimi. Y ahorita, por ejemplo, mi sobrina ya la conoce como Mimi. Ajá. Entonces, como
¿y
que.
¿Tú quién
es? Ajá. Han ido cambiando, entonces, según. Sí, no voy a decir que según yo, pero estoy seguro en este caso. Que era el ratón Miguelito.
Uh-huh. Así lo conocí yo.
Yo siempre lo recuerdo como Mickey, pero sí, búsquenla por ahí y sí era el ratón Miguelito.
Ok, vamos a dejarlo como el ratón Miguelito. Pues Walter Elias Disney nació un 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Estados Unidos. Él falleció el 15 de diciembre de 1966. Se le considera un dibujante, magnate y visionario. Pasó la mayor parte de su infancia en Missouri, en una granja, que fue lo que sirvió de inspiración para muchos de sus dibujos animados y muchas de sus obras. Y además, aquí empezó a trabajar repartiendo periódicos y se empezó a incursionar en el arte, realizando dibujos y vendiéndolos a los vecinos.
O sea que literal venía desde abajo.
Sí. Ahí si quieren conocer un poco más de la historia de Walt Disney, hay varias películas que se las voy a mencionar. Es Walt Before Mickey, Saving Mr. Banks y El Sueño de Walt. Y hablan un poco sobre esto que les menciono de la infancia en esta granja. Y es hasta el año de... Verás, déjenme...
1928, cuando sale Mickey Mouse.
¿Sabes si esas películas están en Netflix o en algo así?
Disney Plus.
Sí.
Ah, no, okay, pues sí, ¿no? Es que sí, tienes toda la razón. Ahorita yo creo que dudo mucho que estén en Netflix.
Exacto.
Sí, exacto.
La última vez que las vi sí estaban en Netflix, pero ahora lo más seguro es que estén ahí.
Ok, sí. Tienen toda la razón. Perdón.
Hasta el año de 1923 es cuando ya se mete a la industria de Hollywood, que también estaremos hablando en otros capítulos sobre Hollywood.
Sí, para que estén al pendiente, para que no se pierdan los capítulos.
Y ahí se une a Universal Pictures,
sí,
para hacer sus creaciones. Y la primera aparición del... ¿Cómo le mencionabas?
Del ratón Miguelito.
Del ratón Miguelito fue en 1928. Ya son muchos años.
Sí, pues lo que les comentaba ahorita, pues cuántas generaciones crecieron viendo esas caricaturas.
Pero también se fijan en cómo ha evolucionado Mickey Mouse.
Sí.
De hecho, aquí en la taza, pues es como de las primeras, uno de los primeros.
Sí,
que ahorita ya es hasta en 3D, Mickey. Pues, bueno, no sé si es la última, pero la última caricatura de Mickey que recuerdo que era la de la casa de Mickey, donde hizo.
Sí.
Este salía en, pues, en Disney Channel, ¿no?
Ajá.
Ah, perdón.
Pero a ver, aquí es competencia de quién sabe más de Disney, al parecer.
En Disney Junior. Pero sí, esa fue la última caricatura de Mickey Mouse, porque antes estaba donde tenían el show de Disney. Mickey Mouse, que era el presentador, no recuerdo cómo se llamaba la caricatura. Que aparecían todos los villanos y las princesas y todos los personajes.
Como que tengo un leve recuerdo, sí, pero.
Sí, como pero, que fue un sueño, pero.
Que era como. llegaban al lugar y era como un show y de había mesas y todo.
Creo que sí.
Y te mandaban a un episodio, pues, de una caricatura.
¿Y ustedes? Tipo como... Bueno, no sé, también me voy a exponer aquí porque...
A ver.
El de... ¿No sé si han visto ustedes La Pequeña Lulu?
Sí.
Que también salía así como dando un...
Presentando,
salían en como sí, teatro y luego sí, ya pasaban un capítulo. Ok, no me sentí tan viejo. Gracias a Dios.
Sí.
Y también la compañía de Walt Disney se fundó en 1923 junto a su hermano, quien es Roy O. Disney. Esto fue en Burbank, California. Y pues el imperio de Disney está rodeado de muchos secretos, de teorías conspirativas. Y estos secretos están tanto en las películas, en su creador, y también en las muertes que rodean a Disney.
A ver.
Es que, ¿qué? O sea, perdón, Ramón, que siempre, bueno, me doy cuenta de que siempre todo lo dulce, todo lo que se ve rosita, que se ve amarillito, tiene su lado oscuro. O sea, por más lindo, por más bonito que se vea, siempre hay un toque de oscuridad.
Qué intensa. A ver.
Más intenso que el café de Ramón.
Mira, ay, ya me botó la cabeza. Pero mira que me lo he acabado, sí le he tomado.
Es para la sopa.
Es que, fíjate, lo he usado para el café como 2 o 3 veces, pero como tomando la medida de las tazas que ya conozco. Pero ahorita me lo hice así como en esta taza y dije, pues qué tanta agua, qué tanto café le he hecho.
Ya lo supiste.
Ajá, entonces, pues bueno. Pero salió café.
Bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con las teorías conspirativas, por así llamarlas, de este capítulo? Pues la primera es que vamos a hablar sobre los misterios de Walt Disney. Como ya sabemos, pues era una persona revolucionaria en la industria de del espectáculo, por así llamarlo, ¿no? Desde su vida hasta después de su muerte, porque hasta la fecha lo sigue siendo. Es una persona que fue muy, muy reconocida, incluso tuvo alrededor de 60 nominaciones y 26 Oscar, ¿no? Principalmente por sus cortos de animación.
Otro dato. Ahorita que dijiste de los Oscars. Ganó un Oscar, no se sabía, por Blancanieves, ¿no? No sé en qué categoría, pero ganó un Oscar por Blancanieves.
Sí,
y que le dieron uno que era como el Oscar tamaño normal y venían 7 Oscaritos chiquitos así como en la escalera por los enanitos.
Sí,
ahí
sí,
se los dejo.
Sí,
¿no?
Sabía,
no me sabía ese dato, pero sí conocía eso de que es la persona que más Oscars ha ganado.
Mira, ese dato no lo tenía yo.
Más de 60 nominaciones, es lo 60 que...
60 y 26 Oscars.
Pues es un ícono hasta la fecha y mucha es inspiración para muchos.
Bueno, sí. Bueno, pues dentro de lo que es la vida de este gran personaje, pues voy a mencionarles 3 misterios que para mí fueron los más destacados, ¿no? El primero, pues como todos ya sabemos, que se dice que está congelado. Walt Disney, como comentó ahorita Antonia, pues murió en 1966, ¿sí? Pues fíjense que algo muy curioso que ahorita se los comentaba que lo acababa de descubrir, él comenzó a tener dificultades con su enfermedad y le detectaron un tumor cancerígeno en el plumón.
en el pulmón con el que dibujaba Mickey.
Ya que era un fumador compulsivo. El punto es que él no quería que la prensa ni los otros empresarios se dieran cuenta que su vida estaba en peligro. Se sometió a varias cirugías para estar bien. Sin embargo, él había dicho que se iba a congelar con el fin de darle tiempo a que la ciencia descubriera una cura a su enfermedad. Sin embargo, pues no se sabe si es verdad o es mentira, pero se dice que el motivo de su muerte fue una insuficiencia respiratoria. ¿Una qué?
Una amargo enigma.
Una amargo enigma, no. Fue una insuficiencia respiratoria, ¿no? Pues debido al cáncer que él ya padecía. También se dice que su cuerpo se encuentra abajo de las atracciones de Piratas del Caribe en Disneyland. ¿Cómo la ven?
En O sea, literal, dentro del parque.
Sí, dentro del parque está una cápsula donde él está dentro y está congelado.
¿Se acuerdan? En la temporada pasada que hablábamos de los cadáveres emblemáticos y las diferentes formas de preservar los cuerpos, también se mencionaba ahí lo del congelamiento. Ajá. No lo creería tan descabellado que esté debajo de una atracción ahí en Disney, porque oculta muchas cosas los parques. Uh-huh. Y él era un visionario.
Sí.
Yo había escuchado, bueno...
Y fíjense...
Mis datos que me salen no son tan claros, pero yo había escuchado que el... No sé si el cuerpo, las cenizas, el caso que Walt Disney estaba justo en la estatua que está... Bueno, sí es en la entrada porque... Les decía ahorita, no he tenido la oportunidad de ir a Disney.
Yo tampoco, se me quieren invitar.
Si alguien nos quiere invitar, lo agradeceríamos. Pero, que está en la estatua, está en la entrada donde él está agarrando a Mickey de la mano. Que ajá, están como sí, apuntando hacia algún lugar del mundo. Pero ese dato, según yo, existía por ahí.
Bueno, pues aquí según mi investigación, Ramón, estaba como de Piratas del Caribe.
Desmiente.
Te desmiente. No, y fíjense que lo curioso, bueno, me causa mucha curiosidad, pues sí, tremenda taza.
Se congeló,
hablamos, quedó frozen.
Es que antes, él, fíjense, cuidó tanto sus detalles de que antes de que pasara esto, de que muriera, planteó lo de congelar su cuerpo con el fin de poder salvar su vida y darle tiempo a la ciencia, ¿no? Entonces... Disney lo que hizo fue sacar la película de Frozen. Uh-huh. ¿Para qué? Para que si buscaran en internet Disney Frozen, uh-huh, no saliera lo del cuerpo de él, sino que saliera información sobre la película. O sea, es increíble que hasta esos detallitos, uh-huh, o sea, los cuidaba.
Fíjate, eso se me hizo como muy... O sea, me voló la cabeza y se... ¿Cómo, cuál es la palabra? Como
una oscura metamorfosis.
Ajá, o sea, de verdad, así como un amargo enigma, una oscura metamorfosis, todo revuelto ahí. Ajá. Es que, ¿cómo son tan visionarios de poder decir, ay, o sea, cómo podemos apagar un poco el que la gente deje de hablar de eso? O... Sí, o sea, de que la gente se le olvide o quizá ya no encuentre esa información de que Walt Disney está congelado. Pues creamos una historia que se llame así para que hable de esto. O sea, se hizo wow.
O sea, sí, o sea, como es increíble que hasta algo, pues no sé, o sea, tan así que haya fijado, que haya puesto atención y haya pues dicho, no, se tiene que hacer esto para que desaparezca lo que se va a crear después de mi muerte. O sea.
Sí, y es que hay el rumor que lo comentábamos antes, que Disney dejó planeado todo después de su muerte para cómo iba a funcionar la compañía, qué es lo que iba a seguir en las producciones. Él se preparó años después.
Por algo es un visionario y es lo que es hoy en día Walt Disney.
Así es. ¿Y qué les parece si pasamos al segundo misterio? Al segundo misterio que traigo. Que en este...
Me sonaste como a Rosario del segundo misterio.
Al segundo misterio. No, pues ¿qué les parece que si hablamos de este segundo misterio que traigo, que es considerado pues también una teoría conspirativa, porque se habla de que Walt Disney fue un agente del FBI? Se dice que durante los años 90, pues se dio a conocer esta teoría, ¿no? Que él era un informante del FBI. Y que esta agencia intervino en sus guiones para censurar. Se dice que Disney ha servido de propaganda para la guerra. ¿Cómo la ven? ¿Será cierto?
Es que, a ver, Antonio.
Pues si algo he aprendido estudiando un poco sobre los medios de comunicación y eso, es que sí tienen una influencia y buscan influenciar según sea la agenda del medio de comunicación.
Y deja, o sea, el tamaño de
imperio.
De imperio que, ajá, es Disney, o sea, no es cualquier cosa.
Sí, entonces, sí lo creo probable de que hayan decidido influenciar de alguna forma, y más si tenía una relación con la FBI.
Con el FBI, sí. También se dice que era un activista de la Casa de Brujas. de la casa de brujas y pensé que me iban a decir algo.
No, es que ese dato yo no lo conocía y me quedé pensando así como, te iba a preguntar como, ¿qué casa de brujas?
Fue miembro activo de la casa de brujas, o mejor conocido como macartismo.
Ajá.
Fue un caso de acusaciones de deslealtad, comunismo y traición, perdón. Esto se dio entre 1950 y 1956. Se dice que Disney ayudó en la creación de listas negras contra los actores, directores y productores de Hollywood que fueron considerados comunistas.
Me dio risa ahorita porque me acordé del, no sé si han escuchado, del catálogo de Televisa.
Ajá, sí.
Ah, que eso me sonó.
Que es otro tema, ajá, que podría ser.
Ajá. Próximamente, ajá. No se lo pierdan.
Si les gustaría, ahí déjenlo en los comentarios. Entonces. Sí.
Eso pues se me hace muy, muy traicionero de la parte de Walt Disney, porque sí leía que hasta había traicionado a uno de sus trabajadores.
Eso viene más adelante.
Es que, como decíamos, el tamaño de imperio, el poder que llegó a tener y que tiene hasta la fecha Walt Disney, creo que te lleva a hacer muchas cosas que no imaginamos.
Y luego comentábamos que en esa época Hollywood era un, perdón por la palabra, un desmadre.
Es que
había muchos escándalos, muchos vicios, muchas relaciones extrañas.
No sé si han visto la serie de Hollywood. Está en Netflix.
Está en mi lista, pero aún no la veo.
Está muy buena, o sea, de verdad te muestran cómo él funcionaba, como todo. Las entrañas de Hollywood, cómo era el racismo que había dentro, la homofobia que existía dentro de Hollywood.
Sí.
Neta, si no la han visto, vayan y vean en Netflix, te la recomiendo muchísimo.
Hasta la fecha existe todo eso.
Sí.
Sí, y creo que es algo muy difícil de que se aparezca, ¿no? Porque tantísimos años con ese mismo guión, por así decirlo, con ese mismo formato de trabajo, entonces es imposible combatir con todo eso. Pero bueno, volviendo a este punto, se dice que la relación que tenía Disney con el director del FBI era tan estrecha que Disney le ofreció que todos los trabajadores del FBI podían usar las instalaciones de Disneyland cuando ellos quisieran. O sea, se me hace muy... ¡Qué padre! ¿Por qué no trabajé en el FBI? Se imagina, se me hace muy fuerte esto, se me hace muy fuerte y algo a la vez difícil de creer.
O sea, yo no pues lo creo tan difícil. Ajá.
O sea, no sé.
Está oscuro, este caso está más oscuro,
sí.
Pero pues para el tiempo en que sucedió todo esto, sí había muchas cosas que bueno, incluso hasta la fecha, que son como muy por debajo del agua, que no sé, no lo veo tan complejo, tan lejano que pudiera haber sucedido, pero pues no sabemos, la verdad.
Y ahí les menciono un dato curioso sobre esto del FBI. Sí hay datos, sí hay documentos que contienen el nombre de Walt Disney.
Ah, pues miren.
Ah, entonces no es tan...
Ahí está, entonces...
Retiro lo dicho.
Entonces, pues...
Bueno, pues
papelito habla,
no, ni modo, ya hay evidencia, ya nos amoramos.
Me acordé del TikTok que decía, ¿cómo? No sé lo que...
¿Quieres que te lea la mente?
Ajá, eso pensé, el que grita de que descubierta, no sé, lo han visto. De que,
sí.
Pero no es descubierta.
Si quieren saber cuál es, vayan a TikTok. Ajá, eso vaya, pensó con dos de azúcar y ahí estará Ramón haciendo.
A ver si me animo a él. Pero bueno,
continuando con el tercer misterio.
¡Ay, atrapada!
¡Atrapada!
Continuando con el tercer misterio y el último, en esta sería mi participación, se me hace algo muy, no sé, quisiera creerlo, pero a la vez no. Este habla sobre que Walt Disney no creó a Mickey Mouse. ¿Cómo la ven?
¿Cómo se queda?
Es algo muy intenso, oigan, toda mi vida creyendo que yo es creador de Disney y que me salgan con esto, no puedo. Bueno, afirma que él era, como lo mencionaba, era un revolucionario de la animación pero se dice que no sabía tomar ni un lápiz. Entonces, nos explican cómo fue la creación de Mickey Mouse y que este no es de su autoría. Sin embargo, la creación de Mickey Mouse fue de su amigo holandés, bueno, un amigo holandés, quien era amigo y compañero de trabajo en sus inicios. Él sería quien creó a Mickey Mouse. Y esta teoría revela que además de que él tenía talento para las ilustraciones, pero no hizo el personaje cuando... A ver, sí, o sea, él realmente no... Bueno, se dice, ¿no?, en esta teoría que él no creó a Mickey Mouse.
Pues me recuerda, ¿saben a qué me recuerda? A los pleitos que había de los creadores de Apple, de Microsoft, que son colaboraciones entre dos personas.
Yo lo hice, ¿no?
Y que uno se toma el crédito.
Como el Chavo y la Chilindrina.
Exacto. Ah. Ah, más nacional.
Ándale.
Es que, pues sí, o sea, puede ser de que entre dos personas creen algo. Como poniendo el caso del Chavo y la Chilindrina, o sea. Quizá este Chespirito fue el que ideó, como dijo, quiero un personaje así, así, pero esta María Antonieta de las Nieves fue la que pues creó, le dio vida, le puso un poco de ella al personaje. Entonces, pues sí, pueden surgir este tipo de pleitos, ¿no?
Sí, sucedió en Coco, la película, que no sucede
todavía. Oye, es cierto,
en Coco. Sí.
Por Dios.
Oye, Ramón, ¿y tú como diseñador gráfico? Si estuvieras en colaboración con alguien y creas una ilustración y la otra persona dice, se hace un imperio con esa ilustración, ¿cómo ibas a reaccionar?
Pues es que también, o sea, creo que la otra persona no se hubiera quedado callada. O sea, hubiera hablado, por lo menos yo lo hubiera hecho. Decir, ¿sabes qué? Pues es algo que hicimos entre los dos. No sé por qué te estás dando solamente el crédito tú, o si ellos llegaron a algún acuerdo, a lo mejor esa persona tiene algún contrato, tuvo algún contrato que lo hacía que él se callara, pero
siendo realistas, eso también pasa en la vida real y por acá también,
sí, ¿no? Pero, o sea, viendo la magnitud de lo que llegó a ser Mickey Mouse, o de lo que es Mickey Mouse, porque se sigue vendiendo mercancía de Mickey Mouse. Sí, Disney sigue ganando de eso. Entonces, pues estaría padre que a la otra persona también le tocara pues un porcentaje de lo que se está.
Pues sí.
Llevando. Esperemos que hayan llegado a un acuerdo.
Ajá.
O sea, a lo mejor simplemente es una teoría. O sea, es algo que se supone que se dijo en plan de chisme en su momento y a lo mejor no es cierto.
Yo había escuchado una anécdota que hablaba sobre esta ilustración, que se encontraban dentro del parque de Disneyland, Walter, uh-huh, y este es su amigo, y que les dijo, se acercó un pequeño niño a que les realizara una ilustración de Mickey Mouse, y que Walt Disney le dijo a su amigo, realiza tu ilustración, pero de una forma enojada, y que este niño había sido el testimonio, porque el que hizo la ilustración fue el amigo.
¿Será?
Que creo que el apellido es Eworks, creo,
sí,
del amigo.
Así es.
Pero como es un rumor, el niño, ajá, es el mejor testigo.
Entonces, pues sabe que...
Pues
qué.
Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.
Ok, dejémoslo en duda. Porque pues es que... Pues puede ser, pero... Pero no sé, quiero dudarlo.
Nos están haciendo ver a Walt Disney como con una imagen de traidor.
Es que es lo que pasa también con personas que llegan al nivel que llegó Walt Disney. O sea,
sí,
la envidia, lo hemos comentado, la envidia es muy...
Fuerte.
Muy fuerte, bueno, muy cabrona, lo hemos dicho.
Ajá, sí.
Y pues, ¿cuántas personas a lo mejor cercanas o que le podían haber tenido envidia a Disney?
Ajá.
Decir, ¿sabes qué? Levantar falso sobre él.
Sí.
Que no dudo que a lo mejor no era la persona que también nos pintan como el más bueno de todo el mundo. Todas las personas tenemos...
Bueno, pienso también que pudiera ser el caso como en la política, ¿no? O sea, quieres desprestigiar a alguien que está arriba, que tiene buena imagen, que le está yendo bien, ¿y qué haces? Pues
creas una campaña.
Ajá, creas algo en su contra y eso pues de alguna manera te da desprestigio. Lamentablemente a este amigo no le funcionó. Quiero pensar que eso fue la razón. Quiero pensar, pero no estoy segura.
Y si él fue realmente el creador, ojalá hayan llegado a un acuerdo y que haya recibido su recompensa por lo que hizo.
Es que sí, a lo mejor desde un principio, como les decía, se hace un contrato y a él se le pagó cierta cantidad y él estuvo de acuerdo, pues...
Así es, a lo mejor él mismo vendió su creación a Disney y pues ahí ya no hay nada que reclamar. O sea, tú lo hiciste, pero me lo vendiste, ahora es mío, ¿sí me explico? Ajá. Entonces, pues no sabemos qué pasó.
Y es que Walt Disney sí tenía sus lados turbios. Les mencionaba el caso del amante.
Ajá. Ah, es cierto.
Que hay un dato curioso que no está confirmado, pero se dice que Walt Disney tenía de amante a la primera princesa de los parques de Disneyland. Ella interpretaba a Blancanieves. Se dice que le construyó una casa en forma de castillo y que cuando él la visitaba, ella se tenía que mantener en personaje de Blancanieves.
Y los 7 enanitos.
Pues no sé si también estaban involucrados.
Fueron los hijos.
Los hijos.
Pero hay muchos que también los he visto en TikTok. Hay un muchacho que trabajó en Disney, que es mexicano, que da muchos datos de, por si quieren ahí seguirlo, de cómo es trabajar en Disney, de qué es lo que hacen, lo que comentamos hace rato también, de que los personajes siempre tienen que estar en personaje, de que no pueden salirse del personaje. Creo que también tienen que tener como un anonimato, o sea, fuera del parque ellos no pueden decir yo hago a tal personaje. Ajá. Como que hay muchas cláusulas ahí, hay muchos, no sé si viene más adelante también, pero hay como muchos túneles por debajo de Disney que hacen que se comuniquen de un lado a otro. O sea, tiene sus cosillas ahí Disney. Lo que les iba a comentar hace rato, que me dijeron que mantuviera hasta que empezáramos a grabar, que hablabas de que había cosas como verdes en Disney. Sí. Tú que ya tuviste la oportunidad de ir a Disney.
Y no nos llevaste. La próxima vamos.
Veía también que por algo están verdes los lugares, que es como un verde, o sea, como muy específico.
Sí.
Y que es un verde como para que tú descanses, o sea, de ver tantas cosas como que tú
descansas.
Ajá, como descansar la vista, descansar tu mente de todo lo que hay ahí dentro. Y incluso que lo ignores, o sea, que como que no les prestes mucha atención.
Como lo que les mencionaba de que había enchufes que estaban ocultos.
Ajá, como que tu misma mente o tus ojos, tu vista, no sé cómo funciona, pero de que tú lo ves y lo ves como si no estuviera ahí, pues. Uh-huh. Por ese mismo color que tiene ese tipo de verde, no sé cómo funciona en la mente.
Quisiera adentrarme al diario de Walt Disney, que era lo que pensaba que...
¿Te imaginas?
¿Existirá? Como tal, un diario, ¿no?
Pues tendríamos que averiguar.
Si alguien sabe también, ahí nos puede decir si conocen algún dato más sobre estos secretos de Disney.
Pues bueno, estos fueron los 3 misterios de Walt Disney. ¿Y ustedes qué dirección van a tomar con estos secretos?
Híjole.
¿Es una ilusión o realmente les ha causado una oscura metamorfosis?
Mira, siento que hay unas cosas que creo, otras que no creo, que le doy el beneficio de la duda, pero hay ciertas cositas que sí me hacen como esa metamorfosis, ese cambio de chip de cómo veía y cómo veo ahora, tanto los parques y la persona como tal de Walt Disney.
Sí. Yo sí, sí quiero... Ay. No sé, me causa que a lo mejor es una ilusión lo de su cuerpo congelado. Pero el caso de la FBI, ¿y cuál era el otro caso que mencionabas? El último de...
Que
no hizo Mickey Mouse. Ahí sí me causó una oscura metamorfosis, porque me cambió la imagen que tenía de Walt Disney. Me cambió la imagen de ¡uy! ¡Qué alegría! ¡Sueños! Ajá, y todo.
Sueños se vuelven realidad. Y que claro que se vuelve realidad, ¿no? Pero como lo mencionábamos ahorita, o sea, tienes la imagen de una persona y descubrir algo que puede ser verdad o no puede ser verdad afecta la imagen que ya tienes de esa persona.
Sí, como que te hace ver que Disney a base de traiciones.
Ajá. Como que no todo es tan bonito como lo creemos.
Ajá. No todo es color de rosa. Ajá. Compañeros.
Ya dijo Saraí ahorita que también lo más dulce tiene su lado oscuro. Así que, pues, todavía nos quedan algunos temas por platicar aquí con ustedes, pero hasta el momento vamos a dejarlo aquí con ustedes en YouTube. Y si nos quieren seguir escuchando y saber ahora los secretos de las películas y las muertes más atroces que han sucedido en los parques de Disney, pueden ir a escucharnos en Spotify, Anchor,
Apple Podcast.
Apple Podcast, y Google Podcast.
En todas partes.
Usted ponga el intenso con dos de azúcar y ahí nos va a encontrar. Y pues para que siga escuchando este episodio, este capítulo. Y los invitamos pues a que nos deje también un comentario, nos siguen nuestras redes sociales y la plática pues va a continuar allá. Así que muchísimas gracias. Los esperamos en las otras plataformas.
Gracias.
Y ahora los que nos siguen escuchando aquí en el podcast, continuamos con otro tema que Ramón aquí nos los trae preparado.
A ver, yo les traigo aquí los datos y ahí los vamos comentando para que me vayan dando sus impresiones. Porque existen varios misterios que rodean las películas de Disney. Ya pasamos, ahorita estábamos hablando un poquito sobre la historia de Walt Disney, sobre la vida de Walt Disney y lo que fue para crear este imperio. Pero pues ahora vamos a hablar sobre las películas que pues la mayoría conocemos. ¿Ustedes sabían que existe como una conexión entre la vida de algunos personajes dentro de las películas?
Lo había escuchado, pero no sé exactamente qué tipo de conexiones.
Es algo muy, muy, muy enredoso, ¿no? Muy confuso. Pero sí, sí había escuchado de algunos, ¿no? De todos.
¿De cuáles?
No, pues a lo mejor es lo que vas a hablar, mejor espero que lo digas.
Es que sí siento que muchas veces las películas nos hacen como crossover, se le llama, cuando meten a un personaje de otra historia en otra historia. No entendí.
Sí.
Una historia dentro de otra historia. Pero hay unos casos que son como muy particulares. En este caso les voy a hablar sobre el caso de Frozen y la película de Enredados. No sé si ustedes se pueden dar cuenta que durante la escena de la coronación de Elsa se puede ver a Flynn, el príncipe, y si es príncipe. Porque ya no se sabe. Bueno, a Flynn y Rapunzel en la corte ahí que aparecen. Entonces se dice que Elsa y Anna serían primas de Flynn y Rapunzel. Esta teoría tiene una segunda parte que guarda relación con las princesas Elsa y Rapunzel. Ambas son rubias y tienen poderes mágicos, lo que supondría que por genética las niñas rubias nacen con poderes. Entonces,
nosotros no tenemos
poderes. Entonces
poder,
ustedes no tienen poderes. Entonces, pero bueno, ¿qué opinan ustedes de eso? Porque también en esa escena, si no me equivoco, aparece Goofy y aparece Mickey.
Ah, caray.
Ahí también entre la corte o entre el público. Sí. Ahí escondidos. Es que, bueno, sí se da mucho eso en las películas, ¿no? Que metan a un personaje.
Por ejemplo, una de las que sí tengo muy presente es que las hormiguitas de la película, no sé cómo se llama, la de las hormigas, sale en la película de Toy Story.
La de bichos.
La de bichos, ándale.
Es que sí, sobre todo en Pixar se da mucho eso. O sea, incluso en la de... que acabo de ver, también en TikTok, estoy adicto a TikTok. En Coco aparece un póster de la película Los Increíbles. Incluso aparece en Coco también, creo que es Buzz de Toy Story en forma de piñata. La que siempre aparece en todas las películas de Pixar es la pelota, que es
la de la estrella.
La de Toy Story, ajá, con la estrella. Y la...
que esa pelota también aparece en Roblox.
Sí, se parece. Y la de la camionetita de Pizza Planeta
también.
Esa siempre sale en todas las películas de Pixar. Entonces, no sé, ustedes qué piensan, que son primas, que si tienen alguna relación, que o que solamente las pusieron ahí como para que ya tenían el personaje a lo mejor modelado, ya lo tenían dibujado y dijeron, ay, pues vamos a rellenar con esto.
Es que hablábamos del mundo de Disney y de cómo todo está preparado. Sí. Entonces, no pienso que sea una casualidad. Para mí que sí tienen algún tipo de relación.
¿Qué, y tú?
Yo también pienso lo mismo. O sea, no todo pasa nomás porque sí. Todo tiene un porqué, todo está planeado. Entonces, aparte de que se supone que es la realeza de Disney, entonces sí, tienen que estar relacionadas, tiene que haber un vínculo familiar.
Y es que decían que a lo mejor no, que porque eran fechas distintas, hay hay muchos secretos que pienso que a lo mejor los creadores de estas obras lo hacen con un fin. Así como nosotros dejamos nuestros ganchos ahí, alguna relación hay.
Pero lo curioso es que en la mayoría de las películas, si prestas atención a los detalles, te vas a encontrar algo de otra película. O sea, todas de alguna manera están relacionadas, todas.
A ver, y existe otra teoría que también tiene que ver con las de Frozen. A ver, perdón, ando como Lolita Ayala porque tenía mucho que no hablaba, tenía mucho que no grabábamos podcast, entonces ya tengo la boca seca de estar hablando.
A ver,
habla de la película de Tarzán y se dice que Tarzán es el hermano pequeño de Elsa y de Anna. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale esa teoría?
¿De dónde sale esa teoría?
Okay. A ver, ahí les va. Viene de que los padres de Elsa y Anna en realidad sobrevivieron al naufragio, porque aunque yo no he visto la película, sé que en una... No la he visto.
No la he visto.
Sé que
¿Cómo
en una parte
te atreves a traer la taza de Mickey?
Y no haber visto Frozen. Pero, o sea, sí hay una escena, según yo, donde... No sé si al inicio de la película... Donde se mueren los papás de Elsa y Anna, ¿no? Entonces,
sí, salen
supuestamente.
Sí, salen un viaje y en el inter.
Entonces, según esta teoría, ellos sobrevivieron al naufragio y habrían acabado en una isla. Entonces, en esa isla, ¿qué sucedió? Allí, pues.
Pues, ¿qué, Ramón?
Procrearon a Tarzán.
Ajá.
Aunque pues después de eso, pues los papás murieron, los mató algún animal, se dice que un leopardo.
¿Que no has visto el intro de la película de Tarzán?
¿De Tarzán? Sí, sí me gustaba la película, pero pues fue hace ya rato, ¿no? Por eso te preguntaba ahorita, ¿eres de las que te aprenden los diálogos?
Sí, porque
ya iba embarazada la mamá de Tarzán, ¿que no?
Sí, iba embarazada en el barco y el barco se hundió y hay una tormenta y terminan en una isla.
Entonces
ella está como en una cabaña, en una casa de árbol, ¿no? Algo así. Y ella tiene al bebé y lo tiene en los brazos y es cuando entra el leopardo y el papá lucha con él, pero realmente no pudieron hacer nada.
Entonces, ¿crees que se desmiente la teoría? Porque aquí dice que a Tarzán lo procrearon ya en la isla.
En el barco.
pero en el barco, pues... Por lo que me estás diciendo, el leopardo los mata y Tarzán, o sea, ya iba a bebé.
No fue en el barco.
Lo tuvo ahí.
Lo tuvo en la casa esta que cuando naufragó.
Ya en la isla.
Ok.
O sea, nació en la isla, pues.
Ok.
Entonces, están como en un... Se resguardan en esa cabañita y ahí es donde llega el leopardo.
Y son atacados.
Los dos. Pero el bebé queda como entre cobijitas así.
Entre redes, cae en una red.
Ah, cae en una red y es donde entra la mamá gorila.
Okay. Entonces sí puede.
Ese
sí puede
es el
plot
de Tarzán.
Okay.
Si no has visto la película,
vayan
a Disney Plus.
En Disney. Ok, debe de estar en Disney Plus.
No nos está pagando Disney.
Si gusta Disney, adelante, no nos negamos. Y hay otra teoría. Que tiene relación con Tarzán y con la película de La Bella y la Bestia. No sé si la habían escuchado.
Sí.
Pero esta dice, sigo con mi garganta reseca ya, de tanto hablar. Se dice que Jane es la nieta de Bella. ¿Por qué? Se dice porque Jane se entendía muy bien con la bestia. Digo, Bella se entendía muy bien con la bestia y que esto sucede como de la misma manera que Jane se entendía con Tarzán, porque Tarzán, pues si recuerdan, no, pues
no
como que,
educación.
No había educación, era vaya un animal, una bestia de la selva.
Como que repitió el patrón.
El patrón, ajá. Entonces, además que pues las dos se parecen, la ilustración de Bella y de Jane se parece, ajá, también usa un vestido amarillo. Y otra explicación que se le da a esta teoría es que en la selva, durante una escena de la película de Tarzán, aparece la vajilla que sale pues también en La Bella y la Bestia. Entonces, que sería de una manera como una herencia que pasó de Bella a Jane. ¿Qué opinan de esta teoría?
Pues sí, es cierto.
Yo sí pienso que sea cierto porque hay muchas similitudes físicamente entre Bella y Jane. Y siento que no es casualidad que les hayan puesto un vestido amarillo. Que las dos tengan ese vestido amarillo.
Pues se puede, también es considerada princesa y son de las pocas princesas que comparten el mismo color en vestido.
Sí, pero Jane no está entre la lista de las princesas.
Bueno, oficialmente no, pero sí es parte de la realeza, mi amor.
Es la nieta de la...
Es nieta de Bella, o sea.
Y la última en cuanto a esto de las uniones entre películas, se dice que Boo de la película de Monsters Inc. es la bruja de la película de Valiente. ¿Por qué? Se supone que Mike y Sully enseñaron a Boo a viajar por las puertas. La teoría dice que Boo, tratando de volver a ver a Sully, viajó en el tiempo a la época de Valiente. Esa es la teoría que tiene más pruebas, ya que siempre que se cierra una puerta, la bruja desaparece, y en la cabaña de la bruja hay un dibujo muy similar al Zully.
Pero tendría que prestarle atención para
ver esos detalles. ¿En qué momento pasó esto?
Pues que la gente no tenía nada que hacer y se pusieron a conectar películas.
Y se me hace muy extremo porque son dos películas muy diferentes.
Muy diferentes, y luego ya canta esta canción.
¿Cuál es esa, Sarai?
Es que Boo sale cantando esta canción cuando está en el baño.
Pues a lo mejor. Pues,
o sea, es no, que no, es sé. Demasiado dulce para. No puede ser esto. O sea,
pero acuérdate que Boo tenía su carácter también.
Era rebelde, la muchachita. Era rebelde. Pero ya de eso a terminar como bruja, no sé. Voy a prestarle más atención a esa película.
Hay que volverla a ver.
Ajá, de hecho siento que es la película, o sea, la teoría que como que menos sentido me hace, pero pues.
Tenemos que prestar atención.
¿Será porque casi no he visto la película, pero es como que la estoy viendo, pero no la estoy viendo?
Ah, como que no le prestas tanta atención.
Sí, porque no es de mi infancia, pues. Es película.
Ajá, es como más actual. Y a ver, ahora vamos a cambiar un poquito el tema, pero ustedes sabían sobre el origen de ciertos personajes que existen en Disney. Uh-huh. Que no todos son, pues digamos que creación de Disney, así como Mickey Mouse. Uh-huh. En este caso, pues existen películas que se basaron en cuentos, pues que ya existían, que eran como populares en la época. Entonces, pues que vienen como de un trasfondo más oscuro de lo que se nos pintó dentro de las películas de Disney. El primer caso es el de Blancanieves, que el primer cambio que existe es en cuando la reina manda a matar a Blancanieves y esta le pide que le lleven el corazón. Si no mal recuerdo, en la película la engañan a la reina. A ver, ¿cómo está la...? A ver, déjame ordenar mis ideas.
Ok.
En el relato de los Grimm, la reina manda al cazador a sacarle el corazón y el hígado. Uh-huh. Pero el cazador la engaña y la reina no se da cuenta cuando come cerdo. Uh-huh. A Disney se le olvida un pequeño detalle en él y fueron felices para siempre. Porque en la boda de Blancanieves con el príncipe, la reina, como castigo, la hacen bailar con unos zapatos de hierro ardiendo hasta su muerte. Un final bastante diferente a lo que se nos presenta en la película.
No me imagino ver esa escena. Sí, en una,
o sea, siento que la del corazón no está tan diferente porque...
Eso sí.
O sea, es como le dan cerdo, pero... Ajá, le dan acá, le dan un corazón.
O sea, le dan un corazón, pero no es el de Blancanieves, ajá. Es el del cerdo.
Ajá, pero en la película eso es como de un ave, ¿no? De un sí. Pajarito, como... No, algo así, ¿cómo está?
Es de un animal.
Es que me estoy confundiendo entre la versión animada y la versión que salió, la de Espejito Espejito.
Es que yo me estaba acordando de una vez que Eugenio Derbez hizo como una... Blanca Nueves. De esa vez estaba acordando, yo no sé por qué.
Qué hermosa imagen, mira mi mente.
Eugenio Derbez vestido de Blanca Nieves.
Pero, el final donde a la bruja la ponen a bailar con unos zapatos de fierro ardiendo, o sea, si siento hasta el dolor de pensar en cómo que te estén haciendo que estés, pues, moviendo los pies cuando te están quemando y con fierro, algo muy, muy, muy caliente. Entonces, no sé, ¿qué les parece a ustedes que hayan, o por qué creen que haya sido ese cambio?
Pues porque era para un público infantil y creo que yo lo hubiera visto de niña, de trauma.
Pero, o sea, ¿creen que esas historias, desde un principio, los hermanos Grimm las escribieron como con otro fin? O sea, no para los niños.
Pues es que, pues si quieren ese final, definitivamente no van para niños.
¿O será que antes podían, o sea, escribían de una manera más oscura? Pues no sé.
Pues no sé, no creo. Siento que a lo mejor no estaba dirigido específicamente a niños, porque si escribían de esta manera, pues antes era como que, uy, está escribiendo así, no puede ser, no lean eso. Si me explico, eran como más retacados, más cuidaban más ese tipo de cosas.
Pero existía mucha literatura oscura en ese entonces, como muy turbia.
Entonces, pero no era enfocada a niños.
No, entonces yo pienso, como dices, que es un público, para público general.
Exactamente.
Y qué curioso que, hablando de Walt Disney, que haya escogido este tipo de historias para... que haya elegido este tipo de historias para recrear historias infantiles. O sea, crear historias infantiles basándose en algo turbio.
Pues, pues no fue el único caso, porque también está el caso de La Sirenita, en el que, pues, la historia es bastante diferente. Bueno, no bastante, pero sí tiene sus variaciones en cuanto a la historia original, porque en La Sirenita, si recordamos, Ariel quería tener piernas para ser humano, pero ahí lo que cambia es a Úrsula le da su voz por tener piernas, pero en realidad en el cuento original, lo que le da Ariel a Úrsula es la lengua, que incluso en el contrato que hacen, no sé si recuerdan la escena ahí donde Ariel está firmando, incorpora una cláusula extra en la que si no consigue un beso del príncipe, ella moriría. Sí que es un riesgo bastante grande, porque pues sabíamos que, si mal no recuerdo, pues ella era la que estaba interesada en él, ¿no?
Todo lo que hizo por un hombre.
Ajá,
pero qué curioso, o sea, la lengua. O sea, ¿para qué le pueda servir a Úrsula la lengua? O sea, le sirve más la voz que la lengua.
Pues
a lo mejor fue parte de un tipo de hechizo que, ajá, tenía que tener la lengua para tener la voz.
Pero
¿por qué, o sea, no podrías cantar sin lengua?
Pues no. O sea, por eso te digo, o sea, a lo mejor le quitas la voz, no sé.
Es algún tipo de hechizo, yo creo que.
Y como parte del, pues, del hechizo o del intercambio que se hizo, yo creo que estaba en las letras chiquitas y Ariel no leyó eso.
Qué bárbaro.
Porque
fíjense, los, o sea, contratos.
Cuando ella caminaba, sentía como si estuviera pisando cristales rotos.
Uy.
O sea, se imaginan el dolor. Algo tenían los escritores, porque la anterior la hicieron bailar
con los pies.
Con los pies, ajá. Entonces ella sentía como si estuviera pisando cristales todo, o sea, todo el tiempo que ella caminaba, ella es como si fuera caminando sobre cristales. Y pues que al final de esto, pues Ariel no consigue el beso del príncipe. Y para acabar de amolar, pues el príncipe se casa con otra. O sea, después de todo lo que hizo, ella se humilló, se arrastró, perdió, o sea, y todavía la deja.
No hubo final.
¡Hombres!
y cuando ella, pues, regresa al mar, se convierte en espuma. Y así, pues, termina la historia.
Desaparece.
Ajá. Pues que ella iba a morir si ella no conseguía el beso de...
Y en el cuento original también sería pelirroja.
Ay, sí, no sé.
Esa duda.
Te debo esa información porque eso sí no lo sé.
Oye, y otra duda que me salió ahorita. ¿En los cuentos originales también saldrían las canciones?
No.
No, eso ya creo es incorporación de Disney.
Sí, Disney es que, se caracteriza por sus musicales. Y ahí en una película, en una de las que mencioné sobre Disney, mencionan cómo es el proceso de darle música a las películas, a las historias, a los cuentos.
Me encanta la canción de Sebastián.
¿Debajo del mar?
Sí.
Y la última es, bueno, entre tantas, porque creo que también Pinocho y hay otras muy oscuras, pero Cenicienta. ¿Habían escuchado ustedes como el cambio, el twist que hubo ahí entre la historia? Uno de los tantos es que...
No quiere escuchar.
No quiere escuchar. Que cuando van a probarle los zapatos a las hermanastras para encontrar a quién se le cayó el zapato, quién lo dejó, una de las hermanastras, con tal de que le quedara el zapato, se cortó los dedos, se cortó las piernas para que el zapato le entrara. O sea, era su desesperación por casarse. O sea, ¿veían cómo eran las
pues se quedó mujeres pocha por...
Ajá. O sea, literal, ella se cortó las piernas con tal de que... Y aún así, pues, no consiguió lo que quería. Y además de que tuvo un final más salvaje, porque durante la boda unos pájaros le arrancaron los ojos a las hermanastras en consecuencia de sus engaños y mentiras hacia Cenicienta,
haciendo alusión al refrán
criaco, y te sacaron los ojos. Pues ahí se los dejo, esos son algunos de los...
Oye, pues qué fuerte, o sea, yo no sabía esto.
¿Por qué se inspiró Walt Disney en estas historias?
Ajá, o sea, está como demasiado raro que dice, voy a crear historias para niños.
O sea, está cool las historias como las presentó él, ¿no? Pero, ¿de dónde vienen esas historias? ¿Realmente cómo son? Ahí es como que te quedas pensando, y bueno, habiendo tantas historias, ¿por qué tuvo que tomar esas? O sea, no sé.
Sí, está raro.
Está muy raro.
Y sobre los mensajes subliminales, ¿habían escuchado algo que Walt Disney incorporaba mensajes subliminales? Así como esconde cosas de otras películas dentro de las que una en otra película, en este caso también se han encontrado o se dice que hay mensajes subliminales dentro de las películas.
¿Por ejemplo?
El más claro, que creo que todo mundo ubica, y si no lo ubica ya lo van a ubicar, es donde en una escena del Rey León, donde aparece el cielo, están las nubes, creo que es como unas estrellas, las nubes, no sé qué. Creo que es donde aparece, donde le habla.
El cielo está de noche, creo que es.
Uh-huh. Bueno, es una de las escenas donde aparece el cielo. Aparece la palabra sex.
Ajá.
Supuestamente. O sea, pues tienes que verlo como con mucha detenimiento, imaginación, como para que digas, ay, sí, ahí está la palabra.
Sí se me hace que es la palabra.
¿Que sí?
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Crees? Se me hace muy obvio por qué las nubes tendrían esa forma.
Esa forma, pues sí. O sea, como por qué van a decidir. Pero es que muchas veces por casualidad, ¿no creen que pueda ser casualidad de que digas, ay, pues
es
voy
la
a ser como...
de cada quien.
Antonia,
no,
¿qué estás pensando?
Porque yo no lo he visto.
No, es que no es que hay, o sea, lo primero que capturó tu atención, ajá, sino que... Si le prestas atención, estás viendo la animación, te das cuenta de que hay ciertas cosas que dan forma de algo.
Voy a llegar a mi casa viéndola porque yo no he visto eso.
Verás, te voy a buscar la imagen para que la veas.
Para
pues es que veas que no soy yo, dime.
Se dice que es la tradición, o sea, de meter este tipo de contenidos. Surgió después de que Walt Disney, que decía que era muy egocéntrico, se negara a compartir el éxito con los animadores que trabajaban en las películas, por lo que estos intentaron esconder su firma en los dibujos animados.
Oye, pues aquí se presta que haga referencia a lo de que él no hizo Mickey Mouse.
A lo mejor, muy egocéntrico.
Ajá.
Y dicen que la tradición hasta el día de hoy continúa, y pues que ciertas imágenes buscan influir, pues de alguna manera, en las personas que lo están viendo. Aquí Antonia nos está mostrando la imagen y ya Saraí ya quedó convencida. Ya.
No eres tú, Antonia, la imagen.
Pero a ver ustedes, ¿qué dirección creen que van a tomar ustedes en torno a estos secretos? ¿Qué creen que es una simple ilusión? ¿Creen que es realidad? ¿O les ha causado una oscura metamorfosis?
Ay, a mí sí me ha causado una oscura metamorfosis. Hay cosas que, por ejemplo, los finales, reales, porque no son alternativos. Los finales reales de estos cuentos sí se me hacen, ay, me entro en shock, porque yo lo tengo visualizado con el final feliz, duraban para siempre, toda la vida, juntos, y que de repente medio le sacaron los ojos o le quemaron los pies, no puedo con esto.
Yo sí pienso que todo esto es real. Ahora los casos que mencionaste tú, todos para mí son reales.
O sea, ya de plano.
De plano, sí. Y sí creo que el último caso que mencionas de los mensajes subliminales tienen un propósito: influir y aparte llegar a otro público.
Exacto, los mensajes subliminales. Eso creo sí. Yo que sí tiene mucho que ver, porque al final de cuentas Disney es una empresa, es como decíamos ahorita, es un imperio y buscan de cierta manera ganar.
Y el sexo vende,
también lo habíamos comentado, ¿no? Si bien es cierto, es una empresa que se conoce porque su público, sus clientes son niños. Entonces, de alguna manera ha buscado atraer otro tipo de público al que le pueda vender otro tipo de artículos, otro tipo de películas, contenido, no sé. Entonces, eso sí lo creo. Lo que sí me causa conflicto es los finales reales.
Alternativos,
porque para mí los reales son los que ya conozco. Eso me causa un poco de conflicto.
Y puede ser que, sigo con los mensajes subliminales, puede ser que hasta sea una broma entre los ilustradores.
Ajá.
De poner ciertos detalles de que ellos solo se van a dar cuenta, entre comillas, pero nos damos cuenta.
Yo había escuchado que lo hacían como al principio como para molestarlo, ¿no? Como para molestar a Disney, en cuestión de que precisamente por eso, porque él se adjudicaba los créditos, ¿no? De todo lo que ellos hacían. Entonces era como una manera
de venganza.
De venganza, de decir no estamos de acuerdo, ¿no? Pero siento que ya lo tomaron como a un juego y ya como que es parte de su firma y ya lo incluye.
Ajá, es que lo mismo que pasa con Pixar. A lo mejor siento que en las primeras veces que incluían a otros personajes o la pelotita, el carro de Pizza Planeta, o sea, ya lo hicieron como de broma, pero la gente lo empieza a notar. Uh-huh. Y dicen, ah, pues hay que hacerlo en todas las películas ya para que sea como pues una firma de ellos.
Creo que recientemente se ha notado más eso, las relaciones. Uh-huh. Y ya, yo creo que es a propósito.
Sí.
Sí.
O sea, yo creo que ya.
Ya se descubrió, pues, qué es, cuál era el fin.
Y ahí vengo con el tercer y último tema, que sí está un poco oscuro. Un poco mucho.
Hemos ido como en escaloncitos.
Está muy intenso y estamos hablando de vidas reales, vidas que se perdieron, tristemente. Y estas son las muertes más atroces que han ocurrido en los parques de Disneyland.
A ver, he escuchado algunas, pero vamos a...
Me preguntabas en un inicio cuántos parques había alrededor. Ajá. Del mundo. En total hay 14.
Ah, caray, yo conocía como 4 nomás.
Que no he ido, pero sé que está.
Mínimo uno tenemos que visitar.
El que nos quede más cerca.
Los más populares son los que siempre hemos escuchado, que se encuentran en Anaheim, California, y el otro se encuentra en Orlando, Florida. El primero abrió en el año de 1955. A estas muertes que han ocurrido aquí dentro de los parques se les llama los niños perdidos.
Ay, como en Peter Pan.
Como a la alusión que hacen a Peter Pan. Son aquellos niños que desgraciadamente han perdido sus vidas dentro de estos parques. Y me... como que causa una oscura metamorfosis en mí esto, porque es uno de los lugares más felices del mundo.
Ajá.
Y que haya tanta tragedia ahí, uy, sí está feo. Y pues algunas de las historias de lo que ha ocurrido aquí. En 1964 es cuando se registra la primera muerte de Disney. La víctima fue Mark Maples.
Me dio risa porque la primera muerte de Disney, así como si él hubiera sido un asesino de...
Bueno, la primera víctima.
La primera... como si él hubiera sido el asesino, el que mataba.
Bueno, pues este joven de 15 años celebraba una jornada en las atracciones del parque junto a sus compañeros del colegio. Sin embargo, cuando se montaron a la atracción conocida como Matterhorn, esta es una montaña que es una imitación a los Alpes, a las montañas. Mark pues tomó la decisión de desabrocharse el cinturón y ponerse de pie.
Híjole, pero pues también ahí entra el descuido de las personas. Pues ya creo que no es tanto como
culpa
del parque, sino pues ellos desobedecieron. Pues siempre que vas a subirte a un juego, o sea, hay como instrucciones que te dan, incluso hay como gráficos, hay carteles en los que te dicen, pues no puedes desabrocharte, no sacar las manos, o sea, ciertas cosas que por algo se nos dan, pues no nomás porque sí.
Y pues desgraciadamente cuando el tren descendía, El muchacho cayó sobre las vías del tren y le provocó una fractura en el cráneo. Y otro joven no se aprendió de esta lección. Volvió a suceder algo similar. Ricky Lee Yama se encontraba en la atracción de Tomorrowland. Y en algún momento de la travesía, este joven de 17 años decidió que debía saltar de un vagón a otro vehículo. Sin embargo, pues no calculó bien las distancias, cayó a las vías y murió aplastado.
Me voy a sentir como muy viejo, como muy papá, pero a veces hay edades en las que no medimos el peligro. O sea, nos sentimos como que, ay, nosotros podemos con todo, y por lo que me dices, uno de 17 años y otro con 15, entonces pues...
Es la edad de la rebeldía.
Nosotros ahora nos da miedo todo.
Sí, ya a esta edad, la verdad es que hasta tomar leche, hasta...
Es que me cae.
Ya uno se cuida más. Imagínate subirte a una montaña rusa, entonces sí, la piensa dos veces.
Oye, con casco y protectores por todos lados.
Porque ya los huesos no son los mismos.
Sí, o sea, uno se hinca.
¿Y la taquicardia? Ajá. Oye, ¿ya no hay refacciones?
Ya, o sea, de plano.
Ay, qué señores.
Ay, no, sí, estamos en una cuenta todavía.
Y pues las muertes siguieron después de estos casos. No, este caso me pareció muy triste. Es de dos hermanos. Estos decidieron esconderse en la isla de Tom Sawyer. El objetivo era esperar a que el parque cerrara para poder tener la oportunidad de disfrutar los fuegos artificiales. Sin embargo, la situación terminó por asustarles y decidieron escapar de ahí nadando, cruzando el río que cubre la isla. Sin embargo, el hermano pequeño no sabía moverse en el agua y comenzó a ahogarse. El hermano mayor acudió rápido a rescatarlos, pero le costó la vida del hermano pequeño. El hermano mayor consiguió salvar su vida.
O sea, qué triste que por quererte de alguna manera divertir o ver algo que te causaba mucha ilusión, termines muriendo y que aparte el hermano viera cómo moría el más chiquito. O sea, sí está.
Y que él trató de salvarlo y no pudo, es lo más triste.
Sí, está feo.
Y pues, aparte de accidentes, han ocurrido crímenes. En 1988, un joven de 18 años llamado Mel Yorba terminó apuñalando a otro de 28 en medio de un ataque de celos cuando consideró que había mirado a su novia de una forma inapropiada.
Ay, qué tóxico.
Es que a veces también ya los gringos, yo no sé qué pasa en Estados Unidos, pero...
¿Qué les dan en el agua?
Ajá, o sea, hay cada loco. No sé.
Y pues 6 años después de esto se produjo una pelea a tiros en el estacionamiento de Disney, y uno de los pandilleros de 15 años falleció tras recibir 3 disparos por la espalda.
Imagínate ir a divertirte, ir risa y risa en el carro, y llegar al estacionamiento y que te maten ahí.
Ay, no.
Y pues aparte de accidentes, también ha habido suicidios.
Como que ya no quiero
ir. Esa gente que le gusta llamar la atención y porque se... Sí, o sea, con perdón de Dios, pero si se van a matar, o sea, háganlo escondiditos en su casa.
No, mejor cuiden su salud.
O sea, que... Ajá, o sea... Sí, o sea, no es como de que... No, o sea, sé que se escuchó mal, pero
¿qué dijiste, Ramón, por favor?
Pero, o sea...
A lo mejor tenía alguna relación con Disney.
Sí, pero vale más, o sea, no es la única salida, no lo hagas.
Ajá, o sea,
no
lo hagas. La preferencia es no lo hagas, o sea, ve con un psicólogo, trátate, lo que
hay
tú quieras.
Hay líneas de atención.
Pero,
también.
O sea...
No,
o sea, no sé, o sea...
No, no lo estamos juzgando.
Saben, ¿no?, a lo que voy, pues, o sea, que si lo hizo o si lo van a hacer o si... Algo, pues, que no los vean los demás, pues, o sea, en su casa, encerradito, no sé.
Ok, Ramón, ya.
Perdón por mi comentario desafortunado, pero bueno, continuemos.
Y pues, bueno, este joven de 23 años...
Saraí está bien de la risa.
Muchachos, es un tema serio.
Ay, ya. Silencio, por favor.
Pues este joven se tiró de la ventana de su habitación en el hotel de Disneyland. Tenía 23 años.
Ay, súper joven.
Y pues la muerte más atroz de Disney, esta sí me pareció... Uy, todas han sido feas, pero esta horripilante. Esta sucedió en el espectáculo de America Sings, que este consiste en que hay animales mecánicos que cantan rodeando un carrusel y los niños se encuentran en las butacas con sus padres. Este carrusel es mecánico y va girando muy lentamente alrededor del escenario donde se hallan los animales cantando para que uno lo pueda ver desde distintos ángulos. El problema sucedió cuando la joven Deborah Gale Stone, de 18 años, cayó entre uno de los espacios del carrusel y fue aplastada por el peso del escenario mecánico, provocándole la muerte más horrible de la que se tiene conocimiento en Disney, ya que sus gritos fueron grabados mientras era triturada.
¡Qué cosa tan fea!
¡Qué fuerte! O sea, digo, todas fueron fuertes, ¿no? Pero imagínate el estar presenciando el espectáculo y escuchar los gritos de sufrimiento de la persona. ¡Ay, no! ¡Qué
feo para la persona!
Y traumático para todos los niños que estuvieron ahí.
Feo para la persona que murió y para toda la gente que
lo presenció.
Desafortunadamente vio todo eso.
Y saben que se me viene a la mente un caso que aquí no está, pero que ocurrió hace poco. Fue en Orlando, en el parque de Orlando, que un niño fue a una laguna donde había cocodrilos y fue devorado por un cocodrilo.
Y yo me imagino y quiero creer que así como están estos casos, debe de haber muchísimos más.
Sí.
Muchísimos más, pero pues obviamente por seguridad de la empresa, del parque y todo eso, pues no salen a la luz, ¿no?
Así es. ¿Sabe cuántos casos existirán? ¿Cuáles se habrán ocultado? Y a lo mejor, ay no, ¿qué irá a pasar en el futuro también? Hay que esperar que ya no haya accidentes, que no haya muertes.
Pues mira, una de las cosas, y creo que evitaría bastantes accidentes, es, o sea, creo que no los eliminaría, pero sí disminuiría, es lo que les comentaba ahorita, o sea, hacer caso a las indicaciones que se te dan cuando vas a entrar a una de las atracciones de Disney.
Sí.
Sí, y el hecho también de que, pues si tienes pensado ir a hacer algo, pelearte con alguien ahí, porque incluso me ha tocado ver videos en las redes sociales.
Te veo en Disney.
De que se suben y se empiezan a pelear y tienen que llegar los mismos guardias del parque a solucionar el conflicto. Yo creo que todo ese tipo de situaciones se tienen que cuidar por cuestión de que hay muchos niños presentes y todo ese tipo de situaciones son traumáticas para ellos. Entonces, creo que por ahí nos faltó mencionar un detalle importante, que Disney tiene su propia cárcel dentro de los
cierto,
parques.
Cierto, cierto.
Así que no se vayan a pelear
a
Disney.
Cuidado, si no quieren terminar ahí.
¿Y saben que algo de...
Y la vista. Está la cámara, ya ni está grabando porque ya estamos en audio solamente.
Y ya le hago la cámara.
Les mencionaba que Walt Disney, algo en lo que se enfocó a la hora de crear los parques era en la seguridad principalmente.
Uh-huh. Y creo que es algo que los distingue y que muchos, cuando pensamos en Disney, pensamos en como esa... como perfección y excelencia que tienen en todos los sentidos.
¿Y qué tal? ¿Qué dirección van a tomar en torno a estos secretos?
Pues, ay. O sea, sí causa en mí una oscura metamorfosis el hecho de ver que no todo es tan bonito en esos parques, que sí suceden cosas pues bastante desagradables, bastante feas, que pues espero nunca presenciar y que pues... No sé, es un lugar como muy bonito, un lugar de sueños, como para que sucedan estas cosas. Y de cierta manera, pues, también hay como un poquito en mí que dice aguas porque no es tan seguro como pensabas.
Cuidarte más ahora que vayas.
Esperemos.
Estoy en shock. Estoy en shock porque es un lugar, como menciona Ramón, de diversión, de magia, de sueños, donde ves cosas que en tu vida cotidiana pues lo ves inalcanzable o lo ves hecho realidad, pues entonces, y que pasen todo este tipo de cosas, es como que, ay Dios, ¿qué está pasando? O sea, no, me causa una oscura metamorfosis y ahí me quedo porque no puede pasar esto, no entiendo.
Es que sí, un lugar tan alegre, ¿cómo puede ocultar dolor y tristezas que desconocíamos? porque nos imaginábamos el lugar más feliz del mundo y que todo esto haya ocurrido ahí, pues hace tenerle más respeto.
Así es.
Y pues al analizar estos oscuros secretos sobre Disney, para ustedes, ¿qué fue lo más intenso y lo más dulce de este capítulo número 1?
Fíjate que ya lo había pensado, ya lo traía preparado, y ahorita que me preguntaste ya se me olvidó. A ver, no, es que lo más intenso es esa magia, lo más dulce es la magia que nos da Disney y la diversión y la fantasía que nos... Saraí se está burlando en el capítulo. Pero mira, también es la magia de estar en persona que no pasaba cuando estábamos grabando por videollamada.
Por Zoom.
Y la parte más intensa, pues son estas cosas que nos esconde Disney desde los mensajes subliminales, como pues estas tragedias que han ocurrido en los parques.
Sí, yo creo también que... Pues mira, lo dulce yo pienso que es la experiencia que vives ahí, ¿no? Porque vas, ves magia, ves a tus personajes favoritos, o sea... me quiero imaginar, no, nunca he ido, ¿no? Pero lo tengo planeado, allá hay que ir. Pero quiero imaginarme que es una experiencia muy bonita la que se vive. Entonces, quiero pensar que eso es lo dulce. Y lo intenso, pues desafortunadamente son todas las tragedias, todos los acontecimientos malos que han pasado y lo que descubrimos, que de alguna manera estos finales alternativos, porque para mí no son reales, me causaron un shock. Yo creo que eso, y sumándole las tragedias, eso para mí sería lo más intenso.
¿Y para ti, Antonio?
Para mí lo más dulce sería... que se crean sueños, se logran sueños con Disney. Y lo más intenso sería también la imagen que yo tenía de Walt Disney, que ahora está cuestionada con las traiciones, las mentiras y eso. También para mí lo más intenso son las muertes que desgraciadamente han ocurrido ahí. Vuelvo a repetir lo del suicidio. Traten de buscar atención. Recuerden que siempre hay luz al final del túnel y que todo va a estar bien.
Perdón por mi comentario desafortunado, pero bueno, así se dijo.
No fue.
Así fue.
Hay luz al final del túnel.
Sí, no fue con mal plan. O sea, simplemente no es la mejor salida. Y pues si se sienten solos, aquí están sus amigos de intentar.
Sí, contáctenlos en redes sociales, siempre van a poder hablar con nosotros.
Así
ahí
es.
Estamos disponibles.
Disculpen a Ramón.
Y pues con esto finalizamos el día de hoy. El capítulo número 1 nos ha mostrado cómo un país de las maravillas puede contar con un lado muy sombrío, frío y confuso. Los secretos de Disney han sido revelados, ocasionando una oscura metamorfosis. La fiesta del café ha concluido. ¿Esto es real?
Gracias.
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 Esto fue Intenso con 2 de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @intenso_con_2_de_azúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.